Momentos de salud en RCN al fin de semana con el doctor Leonardo Palacios.
¿De qué era lo que vamos a hablar con el doctor Leonardo Palacios? Es que me está fallando la memoria. Ah, pues no, vamos a hablar de la memoria.
A mí tampoco.
Vamos a hablar de la memoria con el doctor Leonardo Palacios. Él es médico cirujano, especialista en neurología, neuropediatra, es profesor adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, un gran ser humano, hombre que ama a su familia, a sus pacientes, y hoy con nosotros en esta mañana de domingo, acompañándonos aquí en RCN el fin de semana. Doctor Palacios, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Andrea, Patricia, José Fernando, Juan Carlos, queridos oyentes. Pues aquí listo, no he olvidado nuestro tema y listo para hablar de la memoria, esa capacidad extraordinaria que poseemos muchísimos seres vivos, que nos sometemos a una experiencia, puede ser real, puede ser imaginaria, como por ejemplo un sueño, o imaginar una canción, un poema, y después escribirlo, y tener la capacidad de evocarlo y traerlo al presente. Eso es, grosso modo, la definición de la memoria.
¿Qué es lo que pasa en el cerebro? ¿Cómo se conectan esas neuronas para recordar? Porque uno puede pasar muchísimo tiempo, y le digo algo, suena una canción, por ejemplo, suena una canción que uno no escuchaba hace 15 años, y uno a lo mejor no se acuerda textualmente de toda la letra, pero sí de ciertas partes que le llamaban la atención, del coro, del estribillo, del ritmo, de la música, y vuelve a cantarla, es capaz de volverla a cantar. Eso parece que fuera, que no se podría borrar del tiempo. ¿Cómo funciona el cerebro en ese sentido?
Eso que acaba de mencionar Juan Carlos tiene una definición específica y se llama la memoria latente. Ocurre mucho en personas que han aprendido a interpretar un instrumento musical y dejan de hacerlo durante mucho tiempo, que han practicado un segundo o un tercer idioma y dejan de practicarlo durante un tiempo, o también con habilidades visomotoras, por ejemplo, relacionadas con la práctica de un deporte. Y después de muchos años tiene la oportunidad de volver a hacer el deporte o de evocar esa canción que no oía hace tiempo, y uno cree que eso no está en ningún lado y efectivamente el cerebro lo ha recordado, es capaz de traerlo a presente y es capaz de recordar no solo los estribillos, sino la canción completa. Eso para mencionar específicamente lo que se llama memoria latente, que es una cosa absolutamente interesante y muy bonita de lo que ocurre en nuestro cerebro. Ahora, sí, cuando hablamos de cómo el cerebro memoriza, pues es algo bellísimo, que muestra una gran cantidad de conexiones que aumentan, que mejoran, aumentan en su velocidad. De hecho, se incrementan de tamaño algunas áreas del cerebro, no porque haya una gran cantidad de neuronas nuevas, eso no puede ocurrir. Lo que ocurre es que aumenta el número de conexiones y hoy en día tenemos equipos que permiten ver, por ejemplo, cómo un taxista en Londres, que es una ciudad muy grande y muy compleja de funcionar, se hizo un experimento en el que el sujeto tiene que tomar un curso de 6 meses, le midieron el tamaño de una región del cerebro que se llama el hipocampo, antes y después de los 6 meses de curso, y después de los 6 meses en que le decían lléveme a tal dirección con esta calle y con este número, el señor se le había incrementado el tamaño del cerebro. Debe tener uno los órganos de los sentidos hasta donde sea posible lo mejor posible. Digamos, vista, oído es muy importante para poder memorizar. Por eso a los niños es muy común que siempre se les pida antes de entrar a su diferente año académico que lleven pruebas de audición y pruebas de visión para ver que tengan ellos funcionando bien, que los factores ambientales sean adecuados, lo que llamamos un ambiente rico en estímulos y que a su vez tampoco haya mucho ruido ni cosas que lo distraigan a uno mucho. Se ha demostrado que en el cerebro se sintetizan se sintetizan proteínas de manera especial que permiten también incrementar la memoria y que aumenta el número de conexiones, como ya lo mencioné. Eso en 30 segundos es un resumen de cómo memorizamos y qué cambios se producen en el cerebro.
Doctor Leonardo Palacios, pero la pregunta va también al contrario. ¿Por qué cuando uno llega al examen final de química no se acuerda de absolutamente nada de lo que tenía que saber para responder adecuadamente?
Frecuentemente eso tiene que ver con factores emocionales. Los factores emocionales están ligados a los recuerdos que nos llegan al alma, los que recordamos más, porque nos impactaron mucho, positiva o negativamente, y frecuentemente tenemos bloqueos, y los bloqueos se producen, es comunsísimo, en el examen escrito o en el examen oral, y uno como profesor eso es terrible, porque el alumno le dice, le juro profesor que yo me estudié todo, pero uno lo pasa y le hace la pregunta y el pobre muchacho se bloquea, o en el examen se bloquea. De ahí la importancia, y esto muy importante para los más de 600.000 estudiantes de calendario A que hoy están presentando la prueba Saber 11, que antes conocíamos como prueba de ICFES, que estén tranquilos y presenten sus pruebas sin problema. Hoy hay muchísimas personas en Colombia dedicadas a ello, ejercitando muchas capacidades, entre ellas su buena memoria.
Doctor Palacios, existen muchos métodos que aseguran ejercitar la memoria, como el sudoku o que uno se aprenda los teléfonos de la casa, del celular de la mamá. En fin, también dicen que bañarse con la luz apagada, que utilizar la mano izquierda para hacer las cosas que normalmente se hacen con la mano derecha. ¿Estas cosas sí funcionan? Es decir, ¿uno sí puede ejercitar la memoria para en algún momento no perderla?
Claro que sí, Andrea. Funcionan súper bien y ya mencionó muchas. Muchos juegos de mesa, el parqués, el ajedrez, actividades como el sudoku, el hecho de recordar eventos, sentarse con amigos a recordar el paseo, ver una película, por ejemplo, y posterior a la película tomarse un cafecito, tomarse algo y empezar uno a recordar el nombre de los personajes, en qué época ocurrió, cuál era el director, de qué país proviene la película. Ese tipo de cosas son importantísimas. O sea, no dejar que todo lo que ocurre a nuestro alrededor fluya y no se guarde. Voy a hablar de otras cosas que mencionó Andrea y son importantísimas. Eso que dijo Andrea, de, por ejemplo, llevar a cabo la rutina que uno siempre hace en la casa, pero caminando para atrás. Entonces ir a bajar a desayunar caminando para atrás, digamos que no peinarse siempre con la misma mano sin utilizar la otra, cepillarse los dientes con la otra, modificar un poco la posición de los libros y de los videos en la biblioteca para que después sea más difícil encontrarlos. Ese tipo de cosas parecen tontas y ayudan muchísimo. Cambiar la ruta para ir al trabajo, ya sea a pie o ya sea en un vehículo, para tener también un poquito como la obligación de innovar y de crear. Realizar actividad física. Se ha demostrado que funciona muy bien. En personas mayores de 65 años hay un estudio muy famoso en que los dividieron en dos grupos. A un grupo lo pusieron a hacer 20 a 30 minutos diarios de ejercicio y al otro grupo lo dejaron que llevara su vida sedentaria como la venía llevando ya. Y al cabo de 10 años, aquellos que habían hecho ejercicio tenían 30% menos de probabilidad de desarrollar una enfermedad de Alzheimer en relación a los otros. Mantener niveles adecuados de colesterol. Hay otro estudio que muestra que personas con el colesterol alto, después de los 65 años, tiene 6 veces más de riesgo de tener Alzheimer que el que no lo tiene. Llevar a cabo esas actividades de vida saludable combinándolos con una dieta balanceada en la que por lo menos 2 veces a la semana se coma carne de pescado, que es rica en esos aceites que todos conocemos como el omega 3, 6 y 9. Y finalmente uno que pareciera tonto pero importantísimo, dormir bien. Dormir es el momento en que se consolidan los recuerdos. Es una etapa importantísima en la que como de un disco pareciéramos estar borrando aquellas cosas que no van a ser importantes para nuestra vida y otras que sí vamos a guardar. Y esas experiencias significativas que tiene cada uno, pues son de cada uno. Para alguien que estuvo en un partido de fútbol, por ejemplo, o que estuvo en una clase, o que estuvo en un evento de un concierto, recordará ciertas cosas y otros no, o las minimizarán. Por eso nuestro mundo interior difiere del uno al otro, pero estas estrategias básicas permiten mantener una buena memoria.
Doctor Palacio, en el tema de la memoria, hay personas que recuerdan las cosas, digamos, del pasado o las cosas que acaban, que acaban de suceder. ¿Qué pasa en ese caso y especialmente cuando las personas ya están muchísimo mayores, recuerdan muchísimo lo de su juventud y lo de su infancia y no los recuerdos inmediatos? ¿Eso tiene algo que ver, digamos, con el Alzheimer o con algún tipo pues de enfermedad de verdad de la memoria?
Lo que está comentando Patricia es lo que a todos nos pasa en nuestro cerebro y es que grosso modo tenemos dos tipos de memoria. Una que se llama memoria a corto plazo o memoria retrógrada y una que se llama memoria a largo plazo o memoria anterógrada. Y efectivamente, digamos que personas adultas saludables empiezan a tener un pequeño declinar de la memoria, es normal que esto ocurra y suelen recordar mucho mejor los eventos remotos, que de hecho los emocionan mucho, recuerdan su boda, el nacimiento de los hijos, de los nietos, un viaje que hayan hecho a algún lugar, y les cuesta más trabajo recordar eventos recientes. Cuando esos olvidos recientes empiezan a hacerse ya muy frecuentes y empiezan como a impactar, por ejemplo, la hija que vive en Canadá y la llamó 2 veces en la semana y la vuelve a llamar la semana siguiente y la persona le hace el reclamo, ay, su merced no me llama hace semanas, ahí ya como que hay algo raro. O cuentan una historia, están en una reunión y después dicen, ay, yo no les he contado todavía qué figuras que fueron esos, y vuelven a contar la historia varias veces, olvidan de pronto que ya comieron, empiezan a olvidar fechas vinculadas con su vida, los cumpleaños de su pareja, de sus hijos, de sus nietos, ahí se empieza a prender una alerta. Una alerta que tiene que ver con algo, para poderlo hacer de una manera muy general, con olvidos que impacten significativamente la actividad familiar, social o laboral de la persona. Ahí se prenden las alarmas de que uno pueda estar empezando una enfermedad que afecte la memoria.
Y bueno, vale la pena también siempre estar en contacto con la gente que uno quiere para recordarlos, para tener buena memoria, doctor Leonardo Palacios. Y es un placer, como siempre, tenerlo aquí con nosotros en este espacio de los domingos, que seguirá acompañándonos, como siempre, en RCN al fin de semana. Un gran abrazo y gracias.
Miren, muchas gracias, pero mi despedida de hoy no va a ser la misma de siempre. Porque un amigo muy querido, que es Juan Carlos, pasa a un cargo muy importante. Entonces esto tiene una mezcla de sentimientos gigantes y muchas cosas vinculadas con la memoria. Porque yo recuerdo que usted me invitó a participar en su programa hace más o menos unos 3 años y medio. Y me considero miembro de esa casa, y ustedes son mis amigos y parte de mi familia, y no puedo sino desearle todo, todo lo mejor, que lo queremos mucho. Y bueno, ya le dije todo, porque si sigo, las emociones se mezclan. Abrazos.
Ay, doctor. Felicitaciones. A respirar profundo, que es un asunto bastante complejo.
Y a mantener la memoria.
Recordaré siempre estos momentos y, por supuesto, seguiremos adelante acompañando a los magníficos compañeros de la mesa y tratando de ilustrar lo mejor posible a nuestros queridos oyentes.
Pero sigue en esta casa, doctor Palacios. Tampoco se va muy lejos. Aquí lo tenemos cerquita.
La vida fluye y vamos todos pasando, pero a Juan Carlos un reconocimiento grande y a ustedes, que los quiero mucho y que sé que vamos a seguir haciendo cosas muy bonitas para continuar esa senda que Juan Carlos sembró en este programa hace ya un poco más de 5 años.
Claro que sí, doctor Leonardo Palacios. Es un placer siempre tenerlo con nosotros, un gran amigo, además un hombre que se ha convertido en un ser muy especial para esta casa, un gran amigo en Bogotá. Y seguirá con ustedes todos los domingos con Indalecio Castellanos, que siempre también estará con ustedes. Para los oyentes que apenas se están enterando, pues bueno, asumimos nuevos retos profesionales. Estaremos en la dirección de noticias en la ciudad de Medellín, haciendo parte del trabajo también de Noticias de la Mañana con Yolanda Ruiz. Y es un orgullo tener también el placer de volver a la tierra, de volver a la casa, de disfrutar de mi tierra, de mi familia, de mi gente. Y en materia informativa, disfrutar de un trabajo que amo profundamente, que es todo lo noticioso, lo informativo. El doctor Leonardo Palacios nos acompañará y nos seguirá acompañando aquí en este espacio y seguirá con nosotros también dándonos esos diferentes temas y sus miradas académicas que son muy importantes y de la mejor manera explicadas para todos nuestros oyentes. Este servidor estará con ustedes también desde la ciudad de Medellín acompañándolos de vez en cuando, cuando me toque turno los fines de semana, cuando algo extraordinario ocurra. Pero doctor Leonardo Palacios, usted sabe que además de participar en este espacio es un gran amigo, es un gran ser y es un ser muy cercano, y le agradezco sus palabras que ya en privado me ha dicho bastante y ahora en público también se lo agradezco. Muchísimas gracias, un gran abrazo y gracias también por hacerme parte de su familia. Gracias por estar con nosotros siempre los domingos en RCN al fin de semana.
Nuevamente mil gracias y seguiremos al aire con ustedes, felices, estupendo seguir con la mesa y con Indalecio, por supuesto. Mil gracias y muchos éxitos.